Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. Otra familia canadiense narró la pesadilla que vivió durante sus vacaciones en Cuba. Se trata de la familia Ainsley, que fue acusada de ocasionar un incendio en el dormitorio de un hotel en el polo turístico Playa Cayo Santa María, según reportó el medio canadiense The Sherbrooke Times. De acuerdo con el testimonio de Karine Ainsley, cuando llegó a su habitación ya estaba llena de hollín y espuma, pero en el baño no se encontraban sus cosméticos ni sus joyas. La mujer relató que a pesar de esta situación la obligaron a firmar un acta que decía que todos sus objetos personales estaban intactos. Y agregó que los directivos del hotel los amenazaron hasta con llevarlos a prisión. Previo al incendio, la familia canadiense intentó sin éxito cambiar de hotel porque los equipos de la habitación estaban defectuosos y la comida en mal estado había enfermado también a los niños. Más de medio centenar de integrantes de la Unión Patriótica de Cuba se encuentran encarcelados en toda la isla, incluyendo uno de sus coordinadores, Ovidio Martín Castellanos. Desde Santiago de Cuba informa José Daniel Ferrer, coordinador general de la UNPACO.
El presidente Donald Trump tiene previsto anunciar el martes el final de las protecciones a los jóvenes que entraron al país sin documentos.
La familia de Ovidio Martín Castellano, su esposa Zenaida Rang y su sobrina Miraida Martín fueron a verle a la prisión de Aguadores. Hace 16 días Ovidio Martín fue golpeado, brutalmente herido y detenido. Montaron de inmediato un falso proceso en su contra por un falso delito de atentado y fue transferido de la Unidad de Operaciones Policiales de Versalles, en Santiago de Cuba, hacia la tenebrosa prisión de Aguadores, también acá en la provincia y municipio de Santiago de Cuba. No dejaron que la familia viese a Ovidio, le dijeron que Ovidio estaba en una celda de castigo por indisciplina. Los presos en Cuba carecen de todo, de la atención, la debida atención médica, de los productos necesarios para la higiene, y vamos, viviendo generalmente en condiciones de hacinamiento, y no le dejaron pasar ninguno de estos productos que la familia le llevó. Lo mismo sucedió con Jesús Sánchez Romero, que fue detenido también hace 16 días, junto con Ovidio, golpeado también, y quien está en delicado estado de salud. La pateadura que le dieron los represores de la Brigada Especial del Ministerio del Interior le afectó grandemente los testículos, y los médicos dieron un diagnóstico bastante preocupante. La prisión ni quería admitirlo por el delicado diagnóstico del médico. Estos dos activistas, coordinador y activista respectivamente, forman parte de los 51 activistas que la Unión Patriótica de Cuba tiene presos en estos momentos.
El presidente Donald Trump tiene previsto anunciar este martes el final de las protecciones a los inmigrantes que entraron a Estados Unidos de forma ilegal cuando eran niños. En la actualidad, esos jóvenes están protegidos por el programa Acción Diferida para los llegados en la infancia, el DACA. Más detalles en la voz de Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump tiene previsto anunciar el martes el final de las protecciones a los jóvenes que entraron al país sin documentos siendo niños. El anuncio contempla una demora de 6 meses en la aplicación de la medida, según funcionarios gubernamentales. El periodo de 6 meses en el proceso de desmantelamiento formal de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés, buscaría dar tiempo al Congreso para tomar cartas en el asunto. Los legisladores no participaron en la puesta en práctica del programa, que fue creado por medio de un decreto migratorio del expresidente expresidente Barack Obama. DACA ha protegido a casi 800.000 jóvenes migrantes de la deportación y les ha permitido estudiar, trabajar y obtener licencia de conducir de forma legal mediante permisos renovables. No está claro de inmediato cómo funcionaría este proceso en la práctica ni qué ocurriría con las personas que tienen permiso de trabajo en vigor gracias al programa o con aquellas personas cuyos permisos expiren en esos 6 meses. Tampoco es seguro que los republicanos moderados en la Cámara de Representantes tengan la fuerza suficiente como para aprobar un proyecto de ley que proteja a los Dreamers. Alejandro Escalona, Washington.
El presidente venezolano Nicolás Maduro no hablará el próximo lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informó hoy un portavoz de esa entidad. Las mismas fuentes informaron el lunes que habían recibido una nota verbal de la misión venezolana en la que se indicaba que a Maduro le gustaría intervenir el día de la apertura de la sesión del Consejo. La ONU especificó que la misión permanente de Venezuela no dio explicaciones sobre el motivo de la cancelación y que se limitó a informar que el canciller Jorge Arreaza sustituirá a Maduro. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Y bienvenidos a un programa más.
Así es. Buenos días, Victoria Ruiz Labrín.
Muy buenos días. Dispuesta a comerme la semana.
Perfecto.
Hoy lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, con la misma fuerza.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa cumpliendo petición de oyente. Nos gusta eso, nos gusta cuando los oyentes nos escriben y nos dicen, queremos saber de esto, averíguanos de esto.
Los otros días yo le traje un tema que me había pedido una persona y para su abuela. Y ahora la abuela es la que se me, me llama.
Okay.
Ella se llama Gladys Santiesteban y es en Santiago de Cuba.
Okay, pero tú sabes que vamos a tener que esperar un poquito para eso, porque tenemos desde Cienfuegos a nuestro amigo Nelson. Buenos días. Bueno, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí. Buenos días.
Ay, pero se oye bien mal, Nelson.
¿Me escuchan? Buenos días.
Sí, te escuchamos, pero te escuchamos muy mal.
Un poquito mejor ahora.
Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Aquí, esto es Radio en Vivo.
Sí. La comunicación en estos días está muy mala.
Nelson, te vamos a tener que llamar de nuevo porque de verdad está muy mala la señal. No, casi no se te entiende. Vamos a colgar. Bueno, vamos a la petición del oyente mientras tratamos de conseguir a Nelson.
Sí, yo les decía, se llama Gladys Santiesteban. Uh-huh. Es una señora mayor que es la abuela de una amiga mía y vive en Santiago de Cuba. Ella me dice que ella quería saber sobre una persona que vivió muchos años en Santiago, la madre María Isabel Langue, que ahora la están procesando para ser beata. Y es posible que pronto la iglesia cubana, católica cubana, tenga una beata. La historia cuenta que la respuesta del arzobispo de Baltimore a la petición de la fundación de la Congregación de las Hermanas Oblatas de la Divina Providencia fue un duro no. ya que el trabajo de aquellas mujeres negras se había convertido para él en un punto de contrariedad en la gestión que llevaba en su archidiócesis. ¿Por qué y para qué? Una congregación de religiosas negras con la finalidad de educar a niños negros. Su único comentario a la obra que comenzara María Isabel Langué fue: ¿quién se beneficiará con eso? Era que él no consideraba importante, conveniente ni necesario la educación de niños afroamericanos en las iglesias que habían comenzado en aquellos momentos al cuidado de su archidiócesis. La madre de María Isabel Langé es la fundadora de las Hermanas Oblatas de la Divina Providencia. Tiene una historia que está muy tejida con Cuba. Ella nació en el seno de una familia acomodada y desde muy pequeña se vio obligada a emigrar a Santiago de Cuba a causa de la violencia desatada en la isla, que en aquellos momentos, fue en 1800, Haití tuvo problemas. En Cuba vivió en Santiago, como les dije, aprendió español, que dicen llegó a dominar con fluidez como el francés, que era su lengua materna, y en 1812 tiene que correr a un segundo exilio que la llevó a vivir a Baltimore. Acuérdense de la posibilidad que en aquellos momentos se tenía, que ahora los cubanos, bueno, no pueden. Ella se va a vivir a Baltimore y habita en su familia en una importante comunidad de católicos que era de habla francesa, y allí se fueron muchos haitianos y cubanos haitianos allí a refugiar. Elizabeth Langé había recibido una excelente educación y tenía una buena posición económica que había heredado de sus padres. Era una mujer profundamente católica y se conmovía ante tantos niños y niñas de su raza a las que se le negaba el derecho de la educación. Por eso, decidió comenzar a enseñar a niñas usando como escuela su propia casa. Recordemos que lo hacía en un estado esclavista décadas antes de que se proclamara la emancipación de los esclavos. Con otras amigas había una escuelita que ofrecía educación gratuita y allí trabajó durante 10 años. También enseñaba catecismo. El párroco de la zona, impresionado por la negación del pequeño grupo de maestras, les propuso organizarse en una comunidad religiosa para la educación de niños de color. Para María Isabel, la invitación fue la respuesta que estaba esperando, porque ella deseaba consagrarse a Dios sin saberlo y cómo hacerlo. Redactada y aprobada la regla del arzobispo, las Hermanas Oblatas de la Divina Providencia, que es como se dice, pero bueno, en Cuba siempre se dicen las Hermanas Oblatas solo, se fundó el 2 de julio de 1829 como la primera congregación de religiosas negras en toda la historia de la iglesia. A nivel mundial, fue una descendiente o una persona que vivió años en Cuba, que se formó en Cuba, de descendencia haitiana, que se fue a los Estados Unidos, donde en 1829 logra una congregación negra. Fue en una casa alquilada, donde las cuatro primeras oblatas profesaron con una tremenda dosis de coraje, de valor y de esperanza. María Isabel Langué tomó el nombre de Madre María y fue elegida la primera superiora del grupo. Enseguida empiezan a sufrir ataques de los católicos blancos, a los que indignaba verla con los hábitos religiosos. Las oblatas reciben insultos, golpes y amenazas, pero ellas no cesaron su labor educativa y además fundaron un hogar para acoger a huérfanos, cuidar enfermos y servir durante la gran epidemia de cólera que azotó la ciudad de Baltimore en 1832. Aunque las hermanas arriesgaron sus vidas para atender a los apestados, ellas fueron las únicas que las autoridades locales dejaron fuera de los reconocimientos oficiales al terminar la epidemia. La muerte del párroco protector fue un golpe para la naciente congregación, una crisis que la dejó sin confesor, sin directora espiritual y sin una ayuda dentro de la iglesia. Escasearon las ayudas económicas, pero la obra perseveró a pesar del abandono. Además de sufrir frío, hambre y trabajo intenso y una sensación de fracaso, pues entonces un nuevo obispo que vino a Baltimore, que fue como sucesor, las consideraba como un asunto terminado. Decía que busquen trabajo como empleadas domésticas, pero les llegó una ayuda. A veces, como decimos nosotros, siempre Dios aprieta, pero no ahoga. Y le llegó una ayuda a través de un sacerdote, quien con dificultad, pero con, era un tipo tesonero, obtuvo el permiso de un arzobispo para poder servir a las oblatas, y en ellas la confianza nunca había flaqueado, y a pesar de tantas pruebas y tropiezos, pudieron seguir adelante. Reclutaron más alumnos, creció la comunidad y los padres jesuitas continuaron asistiéndolas en el orden espiritual. Para poder mantener las escuelas, obtenían un poco de dinero cosiendo vestiduras litúrgicas y lavando ropa y planchando ropa para la calle. Aunque el trabajo doméstico no era su misión, la madre Langué toleró enviar a un grupo de hermanas a realizar labores de servicio de limpieza a un seminario, una dura decisión que ella aceptó como una misión de colaboración, para lo que puso claras condiciones. Ella dijo, como personas de color y religiosas al mismo tiempo, nosotras deseamos conciliar estas dos cualidades, no por aparentar arrogancia ni por perder el respeto que se le debe al Estado, que debe tener el Estado y a la situación que hemos elegido al hábito religioso que tenemos el honor de llevar. Ella estaba convencida de que el fundamento del respeto a los demás nace del respetarse a uno mismo. Esto fue, amiga, 30 años antes de que los Estados Unidos se proclamara aquí la eliminación de la esclavitud. Ya ella exigió para sus hermanas el respeto debido al color de su piel y el hábito que llevaba como mujeres consagradas a Dios y al servicio de los pobres, dejando muy claro que las religiosas no eran simples sirvientas de los seminaristas y sacerdotes, sino que hacían una importante contribución al servicio del seminario. De su paciencia y confianza nacen las escuelas de Maryland, en New Orleans, en Filadelfia y en San Luis. Como se ve, su vida es un testimonio de que todo es posible, a todo se puede llegar y todo se puede hacer en medio de las más adversas situaciones. Eso es una cosa que la mujer cubana tiene que saber, tiene que entender. La madre Langé falleció el 3 de febrero de 1882 a la edad de 98 años. A su muerte, las hermanas Oblatas habían fundado casas en 18 estados de aquí de los Estados Unidos y se habían extendido a Costa Rica, Cuba y la República Dominicana. En 1900 se fundó el primer colegio de La Habana. Estaba en La Habana Viejo, en una casa cedida por las Madres Carmelitas Descalzas. En 1908 se abrió un colegio en Carda, una casa perteneciente a la familia de una de las religiosas oblatas. Las Hermanas Oblatas de Cuba es la congregación que contó con el mayor número de jóvenes, a pesar de que su colegio de formación estaba aquí en los Estados Unidos. En 1924 se fundó el Colegio de Camagüey. El exceso de alumnas en el primer colegio de La Habana trajo como consecuencia la fundación en 1947 de otro colegio en Marianao, muy cerca de donde está actualmente el Colegio Belén. Al ser consagrado Monseñor Pérez Serante, ese arzobispo de Santiago de Cuba que todos los cubanos conocemos, que fue el que cogió y escondió a Fidel Castro, bueno, pues él invitó a las religiosas a trabajar con su archidiócesis y allí también abrió una escuela en Santiago de Cuba, que es donde esta abuelita estuvo estudiando. Estas religiosas trabajaron en El Vedado, en Santa Clara, y también como maestras en la Academia Nocturna de Obreras y en diversas catequesis con los niños en las escuelas públicas, especialmente durante las vacaciones. Las Madres Oblatas abrieron por primera vez, amiga, lo que nosotros conocemos como plan escolar del verano, allí, a sus escuelas, a sus conventos. Las personas que no tenían la posibilidad de quien se los cuidara, casi siempre familias muy pobres, familias negras, ellas lo recibían durante el verano en el horario del trabajo de los padres. Entre 1950 y 1956 abrieron un noviciado que se llamó Villa Providencia allá en Santiago de las Vegas, en La Habana, que sirvió al mismo tiempo de residencia para las hermanas que ya estaban enfermas y estaban ancianas. En 1961 salieron de Cuba 50 hermanas con la expulsión de los religiosos y ellas fueron a la casa madre que tenían en Baltimore y allí recibieron diversos destinos. En 1964, por invitación del obispo de Costa Rica, todas fueron a trabajar allá. Estas eran casi todas cubanas. Y en el 91, con la aprobación de la Congregación para las Causas de los Santos, el mismo arzobispo que estaba en Baltimore en aquellos momentos, no era aquel, este era otro, amiga, pues comenzó oficialmente los trabajos para el proceso de canonización de la Madre María Langé. como la fundadora de la primera congregación de religiosas negras en la Iglesia Católica del mundo, por el servicio de la comunidad en los Estados Unidos y en toda la historia de la Iglesia que se ha dado. Hoy, en la Catedral de Baltimore, en Maryland, se erige un busto que también representa Cuba. Es la madre María Isabel Langué. Así que, como ven, amigas, pronto Cuba no solamente va a tener un beato, que Félix Varela, tendremos una mujer negra, y que tuvo mucho tiempo viviendo en Santiago de Cuba. Creo que mi amiga hoy estará contenta, porque ella estaba loca, Gladys Santiesteban, que había estudiado en esa escuela. Es una abuelita que tiene 96 años, y de lo más graciosa, la estaba hablando yo con su nieta, y me pidió, ay, yo quisiera que la gente supiera del trabajo que hicieron las Oblatas, y de que ahora Cuba va a tener posiblemente una beata que tiene que ver mucho con Santiago de Cuba.
Bueno, creo que vamos a tratar de hacer contacto nuevamente con Nelson. Nelson, ¿estás en línea?
Buenos días, ¿me escuchan?
Ahora un poquitito mejor. Bueno, de... ¡Ah! Al gallo lo oímos clarito. Bueno,
Nelson. El gallo tiene con voz propia.
Sí, el gallo tiene con voz propia. Bueno, tenemos unos 8 minutos, Nelson. ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, vamos a empezar como hablar.
No, y la señal está la señal está malísima de nuevo, Nelson. La señal está malísima de nuevo.
Es que hay mal tiempo, ¿sabes cómo es?
Sí, mira, bueno, vamos a tratar de llamarte nuevamente en la segunda media hora, Nelson, porque es que la señal está tan mala que no vamos a aprender nada y no vamos a poder escuchar nada tampoco. Así que trataremos nuevamente. Bueno, hablemos de cómo convivir con nuestros padres. Porque, bueno, cuando cumplimos la mayoría de edad, todos queremos nuestra independencia. Eso es una cosa normal. Todos queremos dejar el nido, ¿verdad? Pero en Cuba la realidad es otra. Resulta difícil abandonar el hogar de los padres y ustedes se encuentran viviendo con ellos en la adultez. Eso es una situación difícil. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para no volvernos locos? Nosotros ni ellos, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay algunas maneras de vivir con los padres en paz, con respeto, ¿verdad? Bueno, número uno, hay que colaborar en la casa. Usted ya es un adulto funcional, capaz de trabajar y de hacer quehaceres. Así que para alivianar la convivencia con los padres, hay que asegurarse de realizar diversas tareas del hogar, mantener el espacio en orden, ayudar a mantener el espacio en orden y también ayudar con los gastos en la casa. O sea, hay que contribuir. Si usted trabaja, usted no tiene ninguna excusa para no estar contribuyendo a los gastos de la casa. Así que todo el mundo tiene que cooperar. Hay que establecer límites. A pesar de que ya es un adulto, sus padres a veces querrán volver a sus antiguos roles de vez en cuando. Entonces, ahí es cuando hay que recordarles con respeto que ya uno no es un niño, uno es un adulto, y hay que tratar de manejar las cosas de manera adulta. Pero también hay que ser responsables para no preocuparlos, para no molestarlos, ¿verdad? O sea, si usted quiere que lo traten como un adulto, usted tiene que ser un adulto. Es muy importante que usted le demuestre a sus padres que usted tiene intenciones de mejorar su situación y asumir el rol de adulto. Para ello, es recomendable que usted organice su tiempo y logre equilibrio entre la diversión y las responsabilidades. O sea, que usted simplemente no se dedique a estar de fiesta mientras son sus padres los que están manteniendo el hogar y usted no está trabajando, no está estudiando, no está haciendo nada útil con su vida. Haga tiempo para ellos y ustedes dirán, ay, pero si ya vivo con ellos. No. Estar en un mismo espacio no quiere decir que uno se está relacionando ni está interaccionando. Si usted es una persona muy ocupada, debe tener en cuenta que, al igual que cuando usted era niño, es bueno pasar tiempo con sus padres. Ahora que ellos están en la tercera edad, probablemente se sienten más vulnerables emocionalmente, así que disfrutar de tiempos en familia es una buena idea mientras todos siguen bajo el mismo techo. Puede ser una cosa tan sencilla como, qué sé yo, una o dos veces a la semana, usted se asegura de a la hora de la cena, pues sentarse todos juntos a cenar y pueden conversar, interactuar de qué está pasando, conversar qué está pasando en sus vidas, tener una conversación, etcétera, etcétera. Y por último, se ha considerado, aunque usted es adulto y quiere su libertad, usted está en casa de sus padres, quizás está hasta en casa de sus abuelitos. Recuerde que ellos se preocupan por usted, así que hay que asegurarse de, pues, no hacer cosas que los puedan incomodar en la casa. Por ejemplo, usted no viene a dormir esa noche. Usted es un adulto, usted puede hacer lo que usted quiera. Ok, es mejor que se los diga, que ellos estén preocupados la noche entera. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está fulana? Usted se lo dice, mira, esta noche no me esperen. Hay que respetar los sentimientos, las preocupaciones, las normas de cada uno. Cuando nos convertimos en adultos, la convivencia con nuestros padres se torna un poco difícil porque necesitamos nuestro propio espacio, pero al poner en práctica algunos de estos consejitos, pues de seguro les va a ir un poquito mejor hasta que, bueno, llegue el día que quizás pueda abandonar el nido. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Maylen, nos escribiste, dice, saludos mis queridas amigas, besos para todas. Ella me pide una información y te la voy a mandar ahora, ¿ok? Me la pediste ayer, pero te voy a mandar la de hoy, ¿ok? ¿Okay? Así que bueno, te mandamos un abrazo a ti y también a Leonid. Así que bueno, nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas más. No se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Pensando en el futuro. pueblo cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Tampa Bay Rays.
Les habla Lecer Ramírez. No se pierdan lo mejor del béisbol de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m., Mellizos versus Rays. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo.
Amigos oyentes del Revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicí a San Antonio y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica que es la Internet. Para todos ustedes, el Revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años. Pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y vamos a empezar con un pensamiento que lo leí, es de Sigmund Freud, un médico neurólogo que se llama el padre de la psicoanálisis, y dijo algo que me encantó. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar.
Buenísimo.
Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante.
Uh-huh.
Lo voy a repetir. Quien piensa en fracasar, ya fracasó antes de intentar. Quien piensa en ganar, lleva ya un paso adelante.
Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, no seas egoísta en el día de hoy, dedica más tiempo a tus familiares, puedes gastar más dinero en regalo para tus amigos, si lo tienes, por supuesto. Recobra el interés laboralmente hablando, gracias a un viejo proyecto, estarás hoy lleno de mucha vitalidad, Aries, tus números de suerte, el 2, el 11 y el número 9. Tauro, hoy tendrás una cita con una vieja amistad. Pon en orden tu confusa economía. Pobre Tauro. Habla con claridad a los jefes de las incidencias y dificultades que se presentan en tu puesto. Proteja sus ojos de los agentes externos. Números de suerte de Tauro, el 7, el 10 y el número 5. Géminis, buen día para que tomes decisiones importantes respecto al amor. Tony, no mires con esa cara. Guarde algo de dinero, ya que pueden surgirle imprevistos. Oiga las recomendaciones de un compañero que lo quiere mucho. Molestias en la garganta, pues haga gárgaras de limón caliente. Los números de suerte de Géminis, el 6, el 5 y el número 2. Cáncer. El amor, fuente de satisfacción. Tiene que hacer frente a un gasto inesperado en estos días. No se preocupe por los problemas laborales. No haga ningún caso a las malas lenguas. Su mal humor se debe a todos estos malentendidos que han ido surgiendo poco a poco. Números de suerte de Cáncer, el 14, el 18 y el número 9.
Leo, en los amigos es que vas a encontrar, vas a ver el cariño que tú te mereces. Por fin puedes reformar su casa con esos nuevos ingresos. Planifiquen que su trabajo para el futuro está ahí. Costará vencer la fatiga y el sueño. Necesitas entonces más descanso. Números de suerte 4, 8 y 14. Si tu corazón está libre, lánzate a nuevas relaciones, Virgo. Goza de una mayor estabilidad financiera. Tus jefes compensarán todos tus esfuerzos. Hoy es el día de olvidarte de las dificultades y vivir. Números de suerte 11, 9 y 22. Libra. La relación será mejor si además de amantes son amigos. No derroches tu dinero, pero tampoco seas tan tacaño. Cansancio pasajero o fatiga sentirás en el trabajo. Tu estómago se resentirá por conflictos emocionales. Números de suerte 4, 7 y 8. Escorpión, no seas tan cerebral y déjate llevar por los sentimientos, Escorpión. Momentos poco propicios para los inversionistas les vendrán a ustedes. No te asustes ante nuevas responsabilidades. Consumirá muchas energías, pero descansa más y come mejor y todo lo resolverás. Números de suerte 20, 2 y 9.
Continuamos con Sagitario. Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. Si tiene un negocio, obtendrá importantes beneficios. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. Tensión nerviosa durante el día. Los números de suerte de Sagitario, 4, 3 y 9. Capricornio. Aproveche lo que le brinda la vida social. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. Cuide más de sus encías. Los números de suerte de Capricornio, 7, 11 y 5. Acuario, la situación astral es hoy contradictoria. Cuidado con ese nuevo amor. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. El cambio de trabajo va a ser muy positivo. Agobiado y nervioso, dedique el tiempo libre a leer. Los números de suerte de Acuario son el 8, el 12 y el 15. Y por último, Piscis. Deje esa relación si no le interesa. Intente ser económicamente independiente. No sea pesimista. En el trabajo también hay baches. Sea consciente de hasta dónde llegan sus energías. Los números de suerte de Piscis son el 9, el 14 y el 6. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 687. 687. El de la mañana, 588. 588. El pick 4 de la noche fue 1413. 1413. Y el de la mañana, 5854. 5854. Bueno, si hay algo que a los seres humanos no nos gusta, es la incertidumbre. No saber, ¿va a pasar, no va a pasar? Bueno, vamos a ver cómo podemos, como decimos en Puerto Rico, bregar.
Y lo más malo es que a veces queremos la bola de cristal. Y no la tenemos porque no se puede, ¿verdad? Pero en cuanto a términos e incertidumbre, bueno, es la duda, esas expectativas que tú tienes de si las cosas me van a salir bien o no, si hago algo o no lo hago. Y si tienes un sentimiento absolutamente opuesto a la incertidumbre, pues ¿cuál es la certeza? La certeza de que me va a ir bien. Pero para acabar con el temor a la incertidumbre, usted tiene que mentalizar que si algo no sale como usted esperaba, al menos aprendió algo, ¿verdad? Se dio un golpe y aprendió. A veces
los golpes se aprenden.
A veces dicho. El golpe es fuerte y la enseñanza también, y te va a quedar. Y tú dices, bueno, si no, voy a intentarlo. Si no lo hago, es peor. Bueno, algunas veces han tenido un gran temor al futuro. Por ejemplo, dejo este puesto que tengo ahora por uno nuevo que me están ofreciendo. Lo dejo todo y echo adelante un nuevo negocio. Me dejo de esta pareja y comienzo una nueva. No sé, todo este tipo de problemas. El futuro no sabemos nunca cómo será. Pero los psicólogos sí te pueden dar y te están dando pautas de cómo superar la incertidumbre. Lo primero es que tú aceptes que el miedo va a estar ahí. Que nadie me diga a mí que cuando va a comenzar algo nuevo no ha tenido miedo, no ha tenido dudas, no ha tenido eso de que lo hago, no lo hago, y más si la gente te cae encima y te dice lo que tú quieres hacer es una locura. ¿Cuántas veces no te han dicho eso? Eso que tú quieres hacer, tú estás loca, tú estás loco, no lo hagas.
Aunque sea una cosa que tú tienes ya pensada.
Ya planeado. Y tú lo vas a hacer.
Y eso te siembra. Te dice, ay, fulana, qué tan seria, mismo. Tan inteligente, tan pensante. Me lo está diciendo. Y ahí hay duda.
Y echo para atrás el carrito y no me voy para donde quiera. Bueno, esto te puede paralizar, te puede bloquear, te puede evitar que sigas adelante. Por eso es importante que tú aprendas a aceptar lo que tú digas. Yo lo voy a hacer porque quiero. Es natural que tú sientas temor a lo desconocido. Cuando nos arriesgamos las cosas, pueden salir bien, pueden salir mal. Es como decimos los cubanos, llevamos dos habitas, la de ganar, la de perder, ¿verdad? Pero es mejor arrepentirse de haberlo intentado que nunca haberlo hecho. Ubícate en el momento presente, dicen los psicólogos, que tú tienes que pensar en el ahora. Si tú comienzas a pensar cómo me va a ir dentro de 5 años, cómo me va a ir mañana, pues entonces las cosas comienzan a no visualizarse y te vas a poner mal. ¿Qué quieres ahora? ¿Quieres hacerlo? Pues hazlo, ten presente las consecuencias que puede haber después de este acto, ¿no? También va a haber consecuencias de determinado acto y entonces tú no caigas en el rol de la víctima, porque entonces lo hace y después comienza, ¿por qué lo hice? Y no tenía que haberlo hecho. Y tenía que haberle hecho caso a mi mamá, o a fulanita, o a menganito. No seas víctima de lo que tú querías hacer. Si tomas una decisión, tienes que saber que va a haber consecuencias, buenas o malas. Confía más en ti mismo.
eso nos falta mucho a todos. A veces no tenemos confianza en lo que queremos, en nosotros mismos. Tenemos una autoestima baja y todo suena muy mal y todo lo que pensamos, pensamos que nos va a ir mal. Te planteas la pregunta siempre, ¿vives para ti o para el resto de las personas? Hay que aprender a vivir para uno. Y lo demás, echárselo en la espalda, como dice
Vicky. A veces uno tiene que ser la prioridad.
Un poquito de quimbombó, de shampoo de quimbombó, de jabón de quimbombó, no viene mal. Y que resbale la vida y que usted dé la importancia a la vida que tiene. Confíe más en usted, en las capacidades y vaya adelante. Ante cualquier fracaso, pues no empiece a llorar. Intente superarlo, no se detenga, no pare. Como dice la canción, sigue, sigue.
Sigue, sigue.
No pare, sigue, sigue. No se castiguen, no se culpen. Algún día van a alcanzar el éxito, porque el éxito está ahí, porque usted lo sabe. Busca lo que lo motive, porque una vez que lo haga, nada lo va a frenar. ¿Qué me motiva? ¿Qué yo quiero hacer? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Dónde quiero dirigirme? ¿Qué yo quiero para mí? Para mí, fíjate, vamos a ser egoístas. ¿Qué yo quiero para mí primero y después qué yo quiero para los demás? Pónganse metas a corto plazo. Y es una sensación muy agradable cuando tú te pones una meta a corto plazo y tú dices, ya cumplí esta. Ahora viene la que le sigue y la voy a cumplir también. Tienen que ser realistas, por favor. No sueñen con cosas irrealistas, ¿no? Tienen que poner también los pies sobre la tierra. Y bueno, solo así van a poder quitarse el miedo a la incertidumbre. Un miedo que a veces no es real, que solamente está dado por todas las inseguridades que tenemos como seres humanos y alrededor. Todas las influencias negativas, tóxicas que hay. Y si usted quiere hacer algo, pues hágalo. Olvídese de todo y piense en usted un poquito. ¿Quiere emprender un negocio? Y usted quiere ser cuenta propista, usted quiere vender escobas de Yarey y usted es un ingeniero, pues vende escobas de Yarey. Inténtelo y que no quede como que no lo hice. Tiene que intentarlo. Y ya, si va mal, bueno.
Pero primero está la cuerda con uno mismo y después si toma una decisión, ya.
Por
lo
favor.
Pero lo que pasa es una cosa, que hay mucha gente que aunque tú estés con la seguridad y estés triunfando, vienen a decirte cosas que de verdad te hacen flaquear.
Claro.
En un momento. Hay que ser muy fuerte. Por ejemplo, en el mundo del cuentapropismo, y tú estás seguro. Y tú, porque además la gente tiene mucho miedo porque ha visto fracasar.
Claro.
A otros. Y tú estás seguro. Y los 4 kilos que tú tienes,
lo vas a invertir
en eso. Uh-huh. Piénsalo. Acuérdate que los inspectores acaban contigo. Y después la compradera de las cosas que no están en la shopping por la calle.
Y te empiezan a poner.
Óyeme, es horrible.
Sí, hay que estar muy claro de lo que tú quieras en la vida para que nadie te lo eche a perder. Nadie.
Así es. Y bueno, y hay situaciones en que la incertidumbre va a ser una realidad.
Va a estar ahí.
Exacto. No todo en la vida es seguro. Bueno, para los que no duermen bien, aquí me voy a incluir yo.
¿Qué cosa? Dime.
Me voy a incluir.
Amiga, no puedo con estas mujeres que dicen que no pueden.
Bueno, chicas, la realidad por lo menos lo admitimos, ¿verdad?
Claro.
Yo voy a empezar a darle. ¿Y tú duermes bien? ¿Y tú no duermes bien?
No, dale.
Entre el tilo, contar ovejas, los que tienen el colchón tieso que no se pueden ni mover, otros que la televisión y otros que buscan muchas fórmulas mágicas, tenemos que saber que en verdad lo que afecta y qué es lo que no nos afecta en eso de la conciliación del sueño. Alrededor de eso hay una gran cantidad de mitos, amiga. Hay quien lleva la llave que nos ayuda a dormirnos toda la noche. Así que esa está contenta y feliz, que se despiertan como nuevo. Muchos no lo pueden lograr y al despertarse tienen ganas de quedarse en la cama. Muchos recomiendan que tomemos tilo para relajarnos y poder dormir. O mejor aún, hay quien dice que hasta una copa de vino.
Bueno, el tilo yo creo que sí ayuda. Sí, bueno. Yo sí.
Otro consejo es que nos pongamos a contar ovejas si estamos desvelados. Nah. Que apaguemos y cerremos todo y que no huele ni una mosca. Algunos dicen que leamos un poco antes de dormir para que nos dé sueño. Y otros que si lo hacemos nos vamos a desvelar. Que la televisión sí, que la televisión no, que la mejor forma es no usar almohada, que el colchón tiene que ser blando. Y así, amiga, la lista de lo que la gente dice es eterna. Pero ¿qué hay de verdad y qué hay de mentira en estos consejos? ¿Son realmente todos estos consejos efectivos? ¿A cuál le tenemos que hacer caso? Es importante que sepamos cuáles son los consejos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de sueño y cuál lograr, con ello podremos lograr un efecto contrario. Porque a veces nos dicen, por ejemplo, a mi hijo varón, tú no le puedes dar antihistamínico porque también parece que le pusiste un cohete.
Sí, sin embargo, se pone
muy activo. Entonces uno tiene que pensar qué es lo que me conviene a mí, no lo que me están diciendo.
Igual que te dicen que no utilices, por ejemplo, la computadora, ni los teléfonos, ni nada de esto antes de dormir.
Amiga, no importa hoy si duermo poco hoy, mañana lo compenso. Eso mucha gente lo dice. Pues miren, eso es falso. El sueño no es acumulable. Lo que no logramos dormir hoy, no lo vamos a recuperar mañana. No sirve que tratemos de compensar el fin de semana, todo el sueño que ese que perdimos, que estábamos en una fiesta. Yo voy hasta acostarme a las 1500 que mañana lo consigo. De eso nada. Eso no se recupera. Solo logra alterar nuestro ritmo circadiano, provocando que nuestro sueño no sea reparador y que conciliar el sueño del domingo en la noche sea una tarea de titanes. Y ni hablemos de despertar el lunes por la mañana, que nos duele hasta la punta del pelo. Otro dicho es dormir la siesta no es bueno.
Sí, amiga, eso es lo que yo siempre he oído, que si estás durmiendo la siesta, entonces tienes menos probabilidad
pues
de dormir bien en la noche.
Es falso. La siesta tiene una función reparadora.
Pero breve, ¿no? No.
Nos ayuda a mejorar nuestro rendimiento general y a reponer energías para poder terminar nuestro día activo. Y no es por compensar las horas que dormimos por la noche anterior, sino porque estamos cansados. Dormir la siesta tiene que ser nada más de 40 minutos, no
más.
Un siestón de 3 horas. La idea es acostarnos y colocar una alarma para que nos despierte y después ponernos de pie y seguir con nuestra labor. Dormir 8 horas, ni más ni una menos. Pues miren, también es falso. La cantidad de horas que debemos dormir después de nuestro trabajo, nuestra edad, nuestro estilo de vida, nuestro organismo, todas esas cosas, no hay una cantidad de horas que dicen que esté estipulada. Esto lo dicen los cabezones, no lo digo yo. Ellos no han estipulado qué tiempo debemos dormir. Lo importante es que logremos descubrir cuántas horas necesitamos personalmente hacer para despertarnos descansados. A veces tú oyes personas que dicen, yo duermo 5 horas y me levanto perfectamente. Duermo 8 y me levanto molesto. Es que tu organismo con 5 horas carga las baterías. Otro consejo, mirar televisión antes de dormir nos ayuda a conciliar el sueño. Amiga, falso. La televisión nos estimula en vez de ayudarnos. Si encima lo que están transmitiendo nos interesa, peor. Si estamos acostumbrados a utilizar como especie de un tete electrónico el televisor, tratemos de poner entonces un programa que no sea de misterio, que no sea de excitación, que no nos interese para que no nos desvele. Otro dicho, si no tenemos sueño, no importa, acostémonos igual que el sueño vendrá. Tampoco, amiga, el sueño no viene solo, eso es falso. Solo lograremos ponernos ansiosos y de mal humor al ver que los minutos pasan y no logramos dormirnos. Entonces, vamos a comenzar a cambiar de posición en la cama o hacer cualquier cosa menos dormir. Todo eso ahora será que la vida nos será más difícil, nos vamos a sentir peor y de conciliar el sueño, de eso nada. La idea de cansarnos bien para dormirnos mejor también es fácil. Esa gente que dice, antes de acostarme por la noche, salí, le di 3 vueltas a la cuadra haciendo ejercicio para cansarme. No, lo que hiciste fue excitarte. Si realizamos una actividad deportiva exigente antes de acostarnos, eso, amiga, siempre tiene un efecto estimulante en el organismo. Uh-huh. Otra, dormir con nuestra mascota nos ayuda a descansar mejor. Hay gente que le encanta. Yo conozco una persona que duerme con el gato en los pies, con un gato en los pies, porque tiene 2, uh-huh, y el otro gato en la cabeza.
Bueno, yo no tengo mascota, bien. Así que
eso dormir
con mascota. Yo creo que
Exilia
lo que tenía era ratones.
Si yo tengo que dormir con el hámster, me da algo,
bueno,
por favor.
Esto es falso. Aunque es mejor para muchos dormir con ellos. Ellos son los que logran descansar bien. Es habitual que nos despertemos antes de tiempo porque estamos incómodos o porque nuestra mascota nos dejó puesto un espacio pequeñito y terminamos en la cama como si fuéramos contorsionistas. Así que esos que tienen mal sueño y están durmiendo con mascota, piensen a ver si no es la mascota la que está produciendo. 8. Dormir en una habitación oscura, caliente, con la puerta y la ventana cerrada. Dicen que eso es lo ideal para dormir. Tampoco, falso. No es necesario que la habitación esté totalmente oscura, pero sí que tenga un poquito de luz y que haya una buena ventilación. Con eso, amiga, se duerme bien. Si sufrimos de insomnio, lo mejor es que nos mediquen. Tampoco, amiga. Falso, falso.
Muy malo.
En la mayoría de los casos, si estamos atravesando una situación personal particular que nos ocasiona ese insomnio que estamos padeciendo, la medicación puede ayudarnos. ¿Pero por qué? Sería si nos los pone un tratamiento médico, el médico. Nosotros no somos quién. Pero si sufrimos de insomnio crónico, la terapia conductual, que ya sé que la están dando en Cuba, es la mejor opción, ya que su objetivo es enseñar nuevamente a nuestro cerebro a dormir sin interrupción. Hay que buscar, amigas, soluciones mágicas para los problemas de sueño. De eso nada. Hay que reconocer por qué no podemos dormir correctamente y así poder modificar las situaciones que lo producen. Si los problemas para dormir se mantienen en el tiempo y ninguna técnica nos ayuda, no tomemos la medicación de otra persona. Que, amiga, yo que soy pastillera, porque a mí yo siempre lo he dicho y no me escondo. Los cubanos, ay niña, te tomas un cuartico de meprobamato o la mitad de un día sepan y a dormir. No, no podemos medicarnos.
Hay que una cosa es tomarte una pastilla de dormir un día.
Es que en Cuba no venden como día. Venden aquí una cantidad de pastillas que son, que te la venden sin receta médica para dormir.
Pero,
no,
pero
en Cuba eso no se vende.
No, y es que tú no puedes estar la vida entera tomando pastillas todas las noches para dormir.
Pero la gente no tiene la costumbre de que si a mí me mandaron, por ejemplo, a tomar diazepam porque estoy alterada de los nervios.
Tú se lo das a tu amiga.
Ay, chica, porque es la bondad. Yo te voy a ayudar. No, tómate la mitad, un cuartico de este diazepam.
Es verdad.
Es así. Sí, no está. Podemos medicarnos. No.
Pero no. Eso no va solo con el sueño, con cualquier enfermedad que tú que tenga alguien parecido y te pide una pastilla porque ya tú lo tuviste.
Tómate esto.
Uno se lo da.
Amiga, para ponerle nombre al problema del insomnio y al problema que usted tenga, la solución efectiva está en manos de su médico. Así que todas estas cosas, dormir con el perro, el cuarto trancado. Ay, amiga, no. Si usted es de un mal dormir que se está, usted lo está preocupando, casi ya lo tiene crónico, el médico, que es quien le dice lo que tiene que hacer.
Bueno, ya nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.